9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El viento de poniente dificulta las labores de extinción del incendio de Castellón. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Además, para hoy se espera una humedad baja, fuertes vientos y temperaturas de hasta 28 grados en la zona. Se ha cumplido la cuarta noche desde que se iniciara un fuego que ya ha asolado cerca de 4.000 hectáreas y que mantiene a unos 1.800 vecinos desalojados. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el alcalde de Montán, uno de los municipios más afectados, ha lamentado que no se haya limpiado el monte de su municipio después de las fuertes nevadas que sufrieron en 2017. Asegura Sergio Fornas que la suciedad del terreno está dificultando el trabajo de los bomberos.
Eso es dinamita para el monte, ¿vale? Y hay muchos troncos partidos que tienen que acceder los bomberos con motosierra porque si no pueden ni acceder a hacer el perímetro, vamos. Entonces están padeciendo y trabajando muchísimo para poder hacer ese perímetro y no es lo mismo tener esa pega que no tenerla. En su momento ya lo dijimos, la mayoría de los alcaldes, que pues eso, que teníamos el monte de esta manera, pero pues eso, pues como siempre, pues nos quedamos, pues tanto con la despoblación y tanto con el tema, pues nos quedamos como siempre, una mano adelante y otra atrás.
El presidente del gobierno va a cesar en los próximos días a las ministras Carolina Darias y Reyes Maroto, que serán candidatas socialistas en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Pedro Sánchez regresará mañana de esa cumbre iberoamericana y todo apunta a que podría hacer la crisis de gobierno antes de viajar a China el próximo miércoles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez tiene los recambios decididos desde hace semanas, pero ha aguantado a Carolina Darias y Reyes Maroto en el gobierno para que expriman al máximo la proyección de su condición de ministras antes de centrarse a tiempo completo en la carrera a las alcaldías de Las Palmas y de Madrid. Todo está listo para que el presidente pueda aprovechar la ventana abierta en su agenda este mismo lunes a su vuelta de la cumbre iberoamericana en República Dominicana y antes de viajar este miércoles a China y lleve a cabo los cambios en su gabinete circunscritos, eso sí, en exclusiva a Industria y Sanidad. Sánchez maneja los tiempos ante una prerrogativa exclusiva suya y tiene al PSOE en vilo. De hecho, las quinielas vienen sucediéndose entre las filas socialistas sin que el jefe del Ejecutivo haya ofrecido pistas sobre los relevos.
Y por segundo año consecutivo, el gobierno ofrece el bono cultural a todos los jóvenes que cumplan durante este 2023 los 18 años. El año pasado, esta ayuda de 400 euros se concedió a 273.000 personas, lo que supuso el 56% de todos los jóvenes que podían acceder a ella. Jóvenes como Irune, que tiene claro en qué va a invertir el dinero.
Voy a solicitar el bono cultural para emplearlo en conciertos y festivales, ya que así nos dan a los jóvenes nuevas oportunidades para ir, porque como no trabajamos y son muy caros, no nos los podemos permitir. También para ir al cine, porque es una actividad de ocio que nos gusta mucho a los jóvenes y también pues es muy caro y así pues podemos tener más oportunidades de ver películas nuevas.
De ese cheque, los jóvenes pueden dedicar hasta 200 euros precisamente a eso, a las artes en vivo, es decir, conciertos, museos, cine, bibliotecas, exposiciones o festivales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Luis de la Fuente comienza con triunfo su andadura en el banquillo de la selección española. Luis Calaborra.
España venció 3-0 a Noruega en Málaga en el primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2024. Un debut de Luis de la Fuente que costó pese a ir ganando durante gran parte del encuentro con el gol de Dani Olmo. El gran protagonista fue José Lu, el delantero del Español, que marcó un doblete tan solo 4 minutos después de salir del banquillo. Esto dijo el delantero de la selección española.
La verdad que no me lo creo aún y esto es lo máximo que puede tener un jugador y al final el trabajo diario ha tenido su recompensa y creo que agradecer sobre todo a mi mujer y a mis hijos y a mi madre que han venido. Me siento como un chaval hoy, sobre todo como un chaval de 18 años. Quiero disfrutarlo, quiero abrazar a mi familia porque hoy es un día increíble.
Y en baloncesto, jornada de derbis en la Liga Endesa, triunfo ayer del Barcelona ante el Joventut, 87-67. Los culés se ponen líderes en solitario a la espera del partido de Real Madrid en Fuenlabrada a las 6:30. En ciclismo, en poco más de una hora empieza la última etapa de la Vuelta de Cataluña, acaba en Barcelona, 10 segundos separan al líder Primoz Roglic del belga Evenepoel. Además, en MotoGP, el Gran Premio de Portugal, la carrera empieza a las 3. Marc Márquez sale desde la pole, el vigente campeón Pecco Bagnaia sale desde la segunda posición y Jorge Martín saldrá desde la tercera.
Sigues en COPE, lo que comienza ahora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
España, bienvenido a tu programa. Te estábamos esperando, solo faltabas tú. Esto es fin de semana de COPE y todo tu equipo te va a acompañar hasta las 2. Ojo que hoy ha cambiado la hora. Son las 10 y nos hemos incorporado al llamado horario de verano. Escuchas a Cristina en este día donde las temperaturas máximas subirán en el área mediterránea y bajarán en el resto de la península.
De nuevo, una semana de mucha tranquilidad, de mucho anticiclón, por así decirlo, y con temperaturas al alza, ¿no? Podemos registrar el miércoles y jueves picos de temperatura más propios de un mes de junio que de un mes de marzo. Estamos hablando de 27 grados, por ejemplo, en Madrid, de 33, 34 en el Valle del Guadalquivir. O sea que tranquilidad y prácticamente puertas más del verano que de la primavera en la que estamos.
Nos lo contaba Jorge Olcina, que también nos daba el pronóstico para la Semana Santa.
Desde el viernes de Dolores al lunes, martes, los modelos nos están hablando de una semana también muy tranquila, ¿no? Se van a mantener estos rasgos de tiempo anticiclónico y, bueno, pues podremos disfrutar por lo menos esa primera parte de la Semana Santa. Aquellos que quieran ir a zonas de playa, pues lo van a poder hacer, ¿no? Si todo sigue como hasta ahora y los modelos se cumplen, la verdad es que va a ser una Semana Santa muy tranquila de tiempo, ¿no? Sin sobresaltos de inestabilidad y de precipitación, que, bueno, podremos disfrutar de todos de esa Semana Santa, ¿no?
Buenas noticias para las procesiones y precisamente el calor en Levante y el cambio de viento hoy atemorizaba en Castellón. Siguen las tareas de extinción del gran incendio de la Linde entre Teruel y esa provincia que se ha llevado por delante 4.000 hectáreas. El alcalde de Montán hablaba con Antonio Raiz de este cambio de viento.
El fuego de noche, pues eso impacta mucho, pero estás en la zona. Cuando ayer y mañana me dejaron entrar un poco por ver la situación y por echar de comer los animales y tal, y es distinto verlo de lo primero de día. Y gracias a Dios, esperemos que no se vuelva a girar como hoy. Está la previsión del tiempo, que es lo que nos da muchísimo miedo, y la verdad.
Ha girado el viento y les da muchísimo miedo. Vamos a ver si hay suerte. En esta jornada hermosa, en que bastante tenemos con esta lucha contra el fuego de Castellón, los humanos nos empeñamos en empeorar el curso de las cosas y escupir sobre lo aprendido de la historia. Rusia ha anunciado que va a proporcionar armas nucleares tácticas a su aliado Bielorrusia. Putin va a construir un almacén nuclear en el territorio de Lukashenko como respuesta al anuncio de Gran Bretaña de que va a dotar a Ucrania de proyectiles perforantes provistos de uranio empobrecido capaces de horadar los tanques y vehículos blindados rusos. Nadie espera que las armas nucleares que Moscú va a desplegar en Bielorrusia vayan a utilizarse en la guerra. Pero Vladimir Putin reclama así su derecho de imitar a la OTAN y armar a sus aliados. En sus propias palabras, y abro comillas, estamos haciendo lo que los Estados Unidos han hecho durante décadas, desplegar armas nucleares tácticas en ciertos países y equipar portaaviones en los mares. Lo que se está reduciendo, indudablemente, es la cordura. La tensión en la zona gana puntos y la muestra es que Escandinavia ha abandonado toda esperanza de neutralidad. Desde que Turquía diese recientemente el visto bueno a la entrada de Finlandia en la Alianza Atlántica, se han dado órdenes para vigilar la frontera con Rusia. Este jueves, por primera vez, un avión de reconocimiento de los Estados Unidos, un Boeing RC-135, realizaba una incursión frente a la frontera con Rusia. Y mientras jugamos con fuego, poniendo en peligro décadas de conversaciones y esfuerzos para limitar la carrera armamentística, la noticia de la que más hablamos es que por fin sí podrán seguir fabricándose coches de combustión después de 2035. Alemania ha conseguido introducir motores limpios entre los aceptados a partir de esa fecha, siempre y cuando el carburante sea neutro. Es una tecnología incipiente en desarrollo que alimenta coches de gasolina o de gasóleo, pero con combustible sintetizado a partir del CO2 de la atmósfera que se mezcla con hidrógeno procedente de agua. La combinación resulta en un hidrocarburo sintético limpio que puede utilizarse tanto en los motores de explosión actuales como en los de futuro y que deja a la industria europea la posibilidad de seguir compitiendo con el mercado asiático, sobre todo en el sector de coches de gama alta, donde los coches eléctricos no tienen tanto tirón. Todo en cualquier caso a partir de 2035. Para mañana, pues esperamos que se produzca por fin un avance de las conversaciones entre el gobierno y los letrados de justicia. 360.000 procedimientos se han suspendido y ya llevamos 2 meses de huelga sin que el gobierno consiga llegar a un punto de acuerdo. Una vergüenza que lastra la vida de los ciudadanos. Aunque peor están los franceses. Menuda nochecita ayer. Esta vez el enfrentamiento se ha producido entre ecologistas ultra y las fuerzas del orden. Tras la crisis precipitada por la aprobación por decreto de la reforma del sistema de pensiones, los movimientos radicales han decidido reactivar la llamada crisis de los embalses, que ya tuvo un repunte el pasado mes de noviembre. Ecologistas y agricultores de izquierdas denuncian la política hidráulica de Macron. La primera ministra, Elisabeth Borne, ha reaccionado denunciando una ola inquietante de violencia intolerable. Hay 200 heridos, según los ecologistas.
Otro jueves negro en el Wall Street Journal. Desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierra la oficina, crece el desvarío. Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario, ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego.
Ayer te hablábamos del viernes negro que tuvieron las bolsas y desde luego no cesamos de contarte que los precios siguen subiendo por mor de la inflación. Nos encontramos en un contexto social marcado profundamente por la incertidumbre económica. Y las previsiones no son muy halagüeñas y eso se traduce en que los bolsillos de los ciudadanos, especialmente los de la clase media y baja, pues se ven resentidos. Por eso es época de buscar alternativas que permitan ahorrar, de buscar herramientas que ayuden a llegar a fin de mes. ¿Cómo se puede reducir el gasto? Pues escucha bien, porque la gente se está inventando métodos alucinantes y Laura Rubio te va a contar algunos de los trucos que se está buscando el personal. Muy buenos días, Laura.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Ay, es verdad, ¿eh? ¿Cómo se resiste últimamente eso de ahorrar a fin de mes? Sobre todo, pues cuando los sueldos, hay que decirlo, no suben al mismo ritmo que suben los precios. Bueno, pues que cojan papel y boli nuestros oyentes, porque seguro que con estas herramientas consiguen ahorrar unos eurillos. Vamos a empezar, si te parece, con la cosa del comer, que al final es lo más importante. Ya sabes que hay muchos supermercados que ofrecen precios competitivos y que etiquetan algunos productos con ofertas que nos permiten ahorrar, pero últimamente también han surgido otras aplicaciones que se dedican precisamente a recopilar esos excedentes y ofrecerlos al consumidor. Un ejemplo es Buo. Carlos es su fundador y nos cuenta cómo funciona su negocio.
lo que hacemos es compramos productos de excedente o alimentos que iban a ser desperdiciados y los vendemos a precios súper atractivos, súper baratos, con el objetivo de ayudar a la gente a ahorrar y a luchar contra el desperdicio de alimentos y productos. Nuestros clientes realizan el pedido online y en uno o dos días se lo llevamos a casa o lo pueden recoger en un punto de recogida al lado de su casa.
Ya conocemos gente que está tirando de esto y además joven. Búho se llama el sistema, B-U-O. O sea, le han quitado la H intercalada. Búho. ¿Y cuáles son las características de los productos para que sean tan baratos, Laura?
Productos de exceso de producción, productos de fecha de caducidad próxima, luego productos que tienen error en el packaging o cambios de packaging, promociones que no se han vendido bien. Luego, frutas y verduras imperfectas, que son feas, pero la calidad sigue siendo súper buena. Todo este tipo de productos son los que hacen que sean tan baratos para el consumidor.
Pues claro, de repente una manzana tiene una forma no ortodoxa o un plátano y normalmente, como ya no se calibra de forma estándar, va a la basura. Pues no, no. Comprando estos productos, las familias podrían ahorrar de media un 35% en la cesta de la compra. Eso traducido a los euros que gastamos supondría entre 120 y 200 euros menos al mes. Carlos Costa nos da algunos ejemplos.
Los usuarios pueden ahorrar hasta 80% en algunos productos. Por ejemplo, la leche la tenemos a 88 céntimos cuando el litro de leche en un súper famoso, que digamos, estaría en torno a 1 euro, 1,20 euro. La Coca-Cola 60 céntimos versus 85 céntimos. El atún en lata a 1,85 versus 2,30 euros más o menos.
Y fíjate, Cristina, aunque no son todavía demasiado conocidas este tipo de aplicaciones o de webs que nos ofrecen este tipo de productos, pues hay bastantes personas, como decías antes, que se suman a esta modalidad, sobre todo gente joven. Es el caso de María, que nos cuenta cómo se ha sumado ella al ahorro.
A mí me gusta mucho usar una aplicación de móvil cuyo objetivo es luchar contra el desperdicio de alimentos. Los restaurantes, tiendas de alimentación, supermercados y demás tiendas, unas horas antes de su hora de cierre, ponen unos packs con todo lo que les ha sobrado. Entonces, no sabes exactamente lo que estás comprando, pero se comprometen a que la calidad siempre va a ser buena. Y el ahorro al final es muy grande porque, por ejemplo, algo que te puede costar 15 o 20 euros lo puedes encontrar por 5.
Sí, que la gente se busca las vueltas. Ahorro y sostenibilidad, ¿eh? Una buena combinación viendo los tiempos que corren. Hemos escuchado trucos para reducir los gastos en la cesta de la compra, en productos básicos. Y sin duda, a lo que más recurrimos también en estos momentos es al mercado de segunda mano, Laura.
Sí, porque en realidad, aunque en España, fíjate que no tenemos mucha cultura de comprar cosas usadas, en otros países sí que es algo bastante habitual. Poco a poco, esto es cierto, nos vamos sumando a esta moda en periodos de crisis. Y mira lo que nos explica en este sentido nuestro economista de cabecera, Pablo Gimeno.
El mercado de segunda mano siempre crece en dos momentos muy concretos. Uno, en periodos de crisis económica, y ahora la tenemos, pero también cuando se producen periodos inflacionistas, cuando suben los precios, crecen los mercados de segunda mano, no solo de ropa, por ejemplo, también de coches. Por ejemplo, en el mercado de coches de segunda mano, de un coche con kilómetro cero, que tenga 2 meses de utilidad o 1000 kilómetros hecho, pues cuesta en torno a un 30% menos del precio, y esto, traducido en un coche de 20.000 euros, pues estamos hablando de 7 u 8 mil euros.
Desde luego que la gente lo sabe. El mercado de los coches usados o de kilómetro cero es la modalidad más popular. Pero lo cierto es que todo lo que imaginemos lo podemos encontrar de segunda mano.
Bueno, y empezando por la ropa. Aquí hay dos opciones. Una es la de alquilar prendas, que solo te vas a poner una vez, como por ejemplo tocados o vestidos para algún evento, tipo boda, bautizo, comunión. De hecho, hay muchas tiendas, tanto físicas como online, que se dedican a esto. Incluso grandes marcas se están sumando ya últimamente a la modalidad de alquilar sus prendas.
Ayer lo recomendaba Carmen Lomana. ¿Sí? Y la otra opción es la de adquirir ropa de segunda mano. El mercado de segunda mano movió en 2022 entre 100.000 y 120.000 millones de dólares en todo el mundo, según un estudio de Boston Consulting Group. Y hay que decir que las previsiones apuntan a que el consumo de ropa de segunda vida se duplicará en 2030. Laura, mira, se llama como tú, es una oyente que nos cuenta su experiencia en este campo.
A mí me encanta comprar en tiendas de segunda mano, que me encantaba, tenían cazadoras, vaqueras, así, cosidas con bordados, bueno, qué maravilla. La verdad es que me salió bastante bien a buen precio, pero es que no solo eso, sino que lo considero al menos una manera también de reciclar la ropa, porque al final si la limpian bien y se limpia bien y se conserva bien, es una buena inversión. A mí la verdad es que me encanta.
Bueno, en datos en España, aunque como decíamos antes no hay mucha tradición de compra de cosas usadas, así en general, los canarios son los que más recurren a la segunda mano. Invierten 380 euros de media en lo usado al año, un 20% más que el resto de españoles.
¿Y qué más cosas con uso podemos comprar para ahorrarnos una buena cantidad de dinero? Por ejemplo, algo que es bastante caro cuando se compra por primera vez son los productos de bebé. Nace un niño y vienen carritos, bañeras, tronas. Bueno, pues a esto se dedica Eugenia de Neneco. Es una alternativa para aligerar gastos cuando llega un nuevo miembro a la familia.
Trabajamos prácticamente con cualquier artículo, con cualquier producto. Tienen un precio un 50% menos, como poco, de respecto a los artículos nuevos. El mismo artículo nuevo vale el doble o más. Desde los sacaleches, que en este momento tenemos entre 12 y 60 euros, los carritos entre 90 y 300, y estamos hablando que esos precios más altos son de las marcas más buscadas. O sea, el ahorro es considerable. I could have my Gucci on.
I go with my Louis Vuitton. Bueno, y me he dejado para el final lo que más me ha sorprendido, Cristina, y es que yo ni siquiera sabía que existía. Los viajes de segunda mano.
¿Qué, o sea, me dices?
Te lo prometo. Es decir, tú imagínate que compras unos billetes de tren o de avión y de repente te surge un problema y no puedes ir, pues una enfermedad, lo que sea. Y tampoco tienes seguro de cancelación en este caso. Bueno, pues hay una plataforma en la que tú cuelgas estos billetes o tu reserva de hotel o lo que sea a un precio más económico para que otro pues pueda disfrutarlo sin perder el dinero o la persona que lo cuelga. Nos cuenta más detalles y es Ana, que es CEO de Swap Your Travel.
Los viajeros quieren pues buscar nuevas fórmulas para viajar de una manera más económica y asequible, y Swap Your Travel es una plataforma de oportunidades para estos viajeros, ya que pueden encontrar ofertas para viajar de manera más económica, y por otro lado, pues aquellas personas que no puedan viajar pues podrán recuperar la inversión realizada al traspasar su viaje a otra persona que sí pueda aprovecharlo. Aquí win to win, todos salen ganando. Hemos tenido viajes hasta con un 70% de descuento.
Bueno, es que es increíble. La iniciativa nació porque la fundadora de Swap Your Travel se vio en una situación de este tipo en plena pandemia. No pudo disfrutar de un viaje que tenía reservado y pagado por culpa del coronavirus y se le ocurrió que otra persona podría disfrutarlo sin perder el dinero. Solo hacía falta una plataforma que pusiera en contacto vendedor y comprador.
El vendedor, viajero propietario de un viaje, ya sea billete, bueno, de avión o tren, reserva de hotel o pas vacacional, el que fija el importe que quiere recibir. Nosotros actualmente le asesoramos y nos solicita ayuda. El vendedor sabe que cuanto más le baje, más oportunidades de venta tendrá, lógicamente, y siempre por debajo del precio de mercado.
Simplemente el vendedor, cuando cuelga su billete de avión, por ejemplo, que me decía, son nominales, pues tiene que gestionar él el cambio de nombre, ponerse, ya se pone en contacto con la persona y ya estaría.
O sea, una vez que se produce la compra, la persona que está vendiendo llama a la compañía aérea, cambia el nombre y de nuevo se puede utilizar ese billete.
Eso es. Bueno, pues ya ves, Cristina, que hay alternativas para casi todo, aunque claro, la disponibilidad de productos que tienen las vías habituales, ya sabemos, como supermercados, agencias de viajes y demás comercios, lógicamente no la encontramos en la segunda mano, eso también hay que decirlo.
Ya, pero hay que usar trucos para ahorrar un dinerillo a final de mes. Ahora vienen las vacaciones de Semana Santa, mira, puede ser una idea. A veces se puede y no viene mal, desde luego, en los tiempos que corren. Oye, Oye, Laura, no te vayas todavía sin recordar a los oyentes que nos tienen que enviar sus WhatsApps de sonido sobre el asunto de las locuras que han hecho en la vida.
Eso es. Estamos en el 666-55-40-00 y os animamos a todos a que nos contéis pues esa locura que os ha pasado o que habéis hecho, que yo que sé, un viaje que os habéis pegado de repente de la noche a la mañana y haber dicho, lo dejo todo, me voy de viaje. Pues eso, que ahí estamos, que nos lo contéis.
Esa vez que te arrancaste en la iglesia y subiste a dar un aviso al final. Ese cumpleaños improvisado que tuvo un final absolutamente hilarante. Todo, cuéntanoslo en el WhatsApp de sonido. Y en unos instantes te vamos a explicar que existen pensamientos limitantes. Hay las cabezas cuando de repente dicen, nadie me va a hacer caso, no soy guapo, no tengo futuro. Eso puede ser tremendo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buceo y San Tapeo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta santa semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Del 27 al 29 de marzo. Desde las 6 de la tarde del 27 de marzo. Más información en Amazon.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Una creencia limitante es un pensamiento que interpretas como una verdad absoluta y que de hecho te impide hacer cosas. Estas creencias no siempre son sobre ti mismo, a veces son sobre cómo funciona el mundo, y evidentemente condicionan tu interactuación con otras personas. Sobre las creencias limitantes y los pensamientos limitantes nos va a hablar hoy nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Cristina, ¿qué tal?
Está muy de moda ahora hablar sobre esa vida propia que parece tener nuestro cerebro, ese discurso, ¿no?
Hombre, está muy de moda, bueno, muy de moda, Ya hace tiempo que los psicólogos utilizamos unas técnicas que se llaman de reestructuración, fíjate tú, reestructuración cognitiva, que significa que ya nos hemos planteado desde hace muchísimos años el papel que juegan los pensamientos en todo lo que van a ser nuestras sensaciones físicas y emocionales. Eso lo sabemos, y de hecho la psicología cognitiva, que se desarrolla ya en el siglo pasado, y que es un complemento a lo que hasta entonces se trataba, que era la terapia conductual. La conductual y la cognitiva dan lugar al enfoque actual, que es el cognitivo-conductual. Y es muy importante tener en cuenta que cuando vemos algo, o cuando estamos ante alguien, o cuando nos dicen también las personas cualquier cosa, no son ellas las que nos generan unos estados de ánimo malos, buenos, regulares, sino es la forma que nosotros tenemos de procesar e interpretar lo que nos están diciendo.
Bueno, relativamente, ¿no? Quiero decir que cuando alguien realmente es muy estimulante y positivo contigo, sí que te influye más que uno que te ponga verde constantemente.
Pero tú imagínate si alguien que está a tu lado está diciendo en todo momento que la vida es una porquería, que esto no vale para nada, que estamos trabajando a lo tonto, que no nos, que tenemos que hacer algo. Entonces, claro, esa persona se suele decir actualmente que es tóxica, ¿no? Pero no es realmente la persona la que nos está generando el malestar, es que nosotros les hacemos caso y que empezamos a pensar que tiene razón, que la vida es una mierda, que esto es una porquería, que soy idiota, que qué estoy haciendo. Es decir, a partir de ahí ya sí que entra nuestra forma de procesarlo, nuestro pensamiento.
Sí, porque
y lenguaje
hay gente
interno
que es escéptica con relación a esta cuestión del pensamiento interno, gente que dice que la realidad es la realidad y que es insoslayable, y eso es indiscutible, pero no es verdad que la forma que tengas de captar esta realidad y de expresarla y de contártela a ti mismo sea indiferente.
No, no es indiferente, y tenemos que aprender desde muy temprano que la forma, que el lenguaje interno es un lenguaje que nos causa daño, que nos causa unas sensaciones de malestar. El lenguaje, por ejemplo, negativo, catastrofista, es una de las ideas y procesos de pensamiento irracionales. Es decir, la forma negativa de pensar, que tanto y tanto, mira que somos pesados los psicólogos con que hay que ser positivos, ¿no? Bueno, la forma negativa es una forma bloqueante. Si yo me cuento que, como he comentado anteriormente, pues que la vida es una porquería y que no tiene sentido vivir y que a mí siempre me pasa todo, estoy siendo negativo, estoy siendo poco científico, estoy siendo absoluto.
Pero fíjate que además este tipo de lenguaje puede acuñarse generando verdaderas corrientes sociales. Quiero decir, a mí me llama la atención que una persona que vaya a tener un hijo reciba constantemente la afirmación "se te acabó el dormir". Es una mentira, pero es que una y otra vez cuando una persona anuncia que va a tener un embarazo se le repite "uf, despídete de lo bueno". Y otra también, el mundo está llenísimo de gente, ¿de verdad quieres seguir llenándolo? Mentira. Entonces, realmente esto llega a tener consecuencias sociales y está comprobado que influye en la bajada de la tasa de natalidad. Es alucinante.
Sí, sí, sí. Y bueno, claro, ahí tú estás apuntando y sigues diciendo, son los demás los que me meten esta idea, y al final, pues yo, claro, yo la acepto. Pero claro, insisto, la acepto porque estoy en condiciones de aceptarla. No cojo y soy crítico con ese pensamiento. No empiezo a decir que cómo que mi vida va a estar dentro de un malestar porque me nazca o nazca un niño, cuando los que tenemos hijos sabemos que eso es mentira. No siempre es así. Y a veces hay unos días que sí y muchos días
bueno,
que
y
no.
Sobre todo que nace una fuente de positividad y de ilusión en la existencia que no tiene parangón.
Claro, pero nos basamos en la experiencia negativa de una persona que va a generalizar a todo el mundo lo que ella está pasando, ¿no? Y yo le voy a dar sentido a lo que me está planteando y al final, pues como se suele decir, compro el mensaje que me dan y lo peor, profecía autocumplida. Es decir, después me voy a quedar solo con aquellos detalles que confirman la hipótesis de inicio. Es decir, los días que lo pase mal, que siempre los hay, van a ser la prueba determinante y absoluta de que verdaderamente los hijos para lo único que vienen es para fastidiarnos la vida y la existencia.
Vamos a dar algunos ejemplos de pensamiento limitante porque nos entiendan nuestros oyentes. Por ejemplo, afirmaciones taxativas como nadie me entiende, seguro que piensan mal de mí. Seguro que se enfadan.
Claro, nadie me entiende. Bueno, ahí también nosotros decimos que hay ciertos pensamientos imperativos, autoexigentes y de exigencia, que van en la dirección de todo el mundo me tiene que entender. Todo el mundo debe entenderme. Mi planteamiento es el planteamiento bueno, ¿no? Es decir, ahí lo que suelo hacer es proyectar en los demás lo que es mi propia autoexigencia. Y quiero también que ellos, es decir, soy autoexigente, pero al mismo tiempo voy a ser exigente con el otro. Y ahí ya sí que voy a plantear, ellos tienen que hacerlo porque yo lo hago, ¿no? Es decir, estoy generalizando una serie de conclusiones que al final me van a impedir ser objetivo, ser empático y entender que el mundo no solo y exclusivamente está dentro de lo que yo pienso, sino que el punto de vista de los otros también tiene muchísima importancia. Y aunque no sea bueno o no esté con nosotros o nosotros no estemos de acuerdo, hay que respetarlo. Y si lo respetamos, pues seremos mucho más felices. También hay, tras todo esto, una sensación de inseguridad, ¿no? Una sensación de inseguridad de que las personas me están mirando, de que las personas están haciendo y teniendo comportamientos no verbales, sobre todo que lo que están demostrando es que yo tengo algo negativo, ¿no? Estoy defectuoso, tengo una tara. No, la única tara que tengo es la impresión y percepción que tengo de mí mismo. Y eso lo proyecto también al lenguaje no verbal del otro.
Fíjate, por ejemplo, el tema de las enfermedades. Te dan un síntoma y tú aseveras, seguro que tengo algo malo. Qué distinto de la persona que no le da ninguna importancia porque sabe que se trata simplemente de un síntoma y que no se puede interpretar. Claro, lo que vaya a acontecer no lo puedes anticipar y en un caso u otro pues no se puede determinar. Pero el grado de sufrimiento que una persona puede generar esperando algo que no se va a producir, sí, es alucinante.
Claro, ves, ahí sí que tenemos esa tendencia negativa a pensar que todo lo que nos pasa es negativo y todo lo que nos pasa pues nos va a causar grandes daños, ¿no? Esto al fin y al cabo es ser negativo. No lo que decía anteriormente, una persona que no tiene un pensamiento un poco más allá del simple hecho de pensar que todo el día las cosas me van a salir mal. Ahí la confrontación es el pensamiento positivo, el pensamiento científico.
Ahora bien, ¿por qué unas personas tienen un discurso interno muy positivo y otras no?
Pues mira, Cristina, tantas y tantas veces hemos dicho que lo que nosotros recibimos de pequeños es importantísimo. La forma que tienen de comunicarse con nosotros, esto va a ocasionar que en un futuro sea nuestro lenguaje interno, nuestra forma de contarnos la vida, nuestro sistema de creencias, pensamientos, ¿no? Que casi siempre suelen ser irracionales, no racionales. Es muy importante que los padres, madres, padres, educadores, aprendan la importancia que tiene la comunicación con los pequeños. Porque se están configurando un sistema de creencias que puede ser o racional o irracional. Y esto es muy importante. No se nace con una tendencia. Bueno, se puede nacer con una tendencia a ser irracional por muchísimas cosas, ¿no? Pero esto se puede perfectamente dirigir durante la infancia. Sucede que no solamente los padres, la sociedad es irracional. Lo que nos vende, lo que nos plantea la sociedad, muchas veces hace que nosotros vayamos configurando un sistema muy competitivo, muy autoexigente, muy necesitado del control de todo para estar bien, muy poco resistente a la frustración y al daño, al dolor. Y esto, claro, al final nos causa una serie de pensamientos e ideas irracionales que nos van a marcar toda la vida.
Claro, ¿y cómo modificar ese discurso interno? Porque ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos por la mañana y nos empezamos a repetir lo contrario de lo que nos está diciendo el entorno o de lo que percibimos o de lo que solemos decirnos a nosotros mismos?
¡Qué magnífica pregunta! Claro, claro, hasta el psicólogo dice, madre mía, qué pregunta me acaba de hacer Cristina, ¿no? Nosotros, cuando utilizamos la terapia de reestructuración, lo que intentamos es que la persona comprenda de inicio este papel que hoy estamos del que estamos hablando, ¿no? Que sepa la importancia que tiene el pensamiento. Y después, que aprendan a analizar cuál es su sistema de creencias. Una vez que esto lo van viendo y lo van identificando en el día a día con muchísima tranquilidad, no con una exigencia de que tengo que ser racional, la persona, parece mágicamente, va interiorizando una serie de ideas contrarias, racionales, que empieza a poner en práctica. No es cuestión de exigirse, es cuestión de identificarlo y automáticamente la cabeza va a hacer un proceso de adecuación. Esto es lo que es la terapia de reestructuración.
Danos un ejemplo para que la gente más o menos entienda.
Por ejemplo, ahora mismo nosotros acabamos de entender o acabamos de ver que efectivamente el decir que todo es una porquería cuando nos levantamos no tiene sentido. Entonces, mañana nos levantaremos y tendremos una tendencia, sobre todo el lunes, mañana lunes, tendremos
algunos,
una tendencia...
Porque algunos. Carlos Herrera no, dice por fin es lunes.
Carlos Herrera es muy racional, ahí está, ¿no? Bueno, pues muchas personas empezarán a decir, jo, lunes, qué horrible, otra vez empieza la semana. Ya, por el hecho de haber escuchado lo que acabamos de decir, seguramente que su cabeza dice, bueno, venga, tampoco es para tanto.
No, y sobre todo el lunes es una oportunidad, van a acontecer cosas nuevas, afrontas 5 días llenos de sorpresas. ¿Qué sabe la semana que te trae de vuelta?
Pues esto es muy importante que los oyentes lo escuchen, porque ya se está quedando en su cabeza este procesamiento. Entonces mañana ya automáticamente no se van a sentir mal, van a tener la tendencia a pensar lo que piensan, pero inmediatamente su cerebro les va a dar como una especie de antídoto, ¿no? Les vaya a comunicar que, hombre, hay una alternativa ahí. No es todo tan negativo como estamos planteándonoslo. Esta es la idea y esto es lo que nosotros solemos hacer.
Oye, ¿y realmente conoces personas que se han reestructurado mentalmente? O sea, que han empezado a decir, en lugar de, jo, qué imbécil soy, empezar a decir, no es que sea imbécil. Es que soy muy creativa, es que improviso, es que me meto en follones justamente porque amplío mis horizontes. ¿Hay gente realmente que se ha reprogramado mentalmente?
Sí, sin ir más lejos, los propios psicólogos. Los propios psicólogos no nacemos racionales, no tenemos este planteamiento de base. Nos estamos formando y llega un momento en nuestra formación en la que sí que tenemos que hacer algo, que es el aprender a ser racional y, por lo tanto, a darnos cuenta de cuál es nuestro sistema de creencias y, con esta teoría, ir viendo cómo somos capaces de cambiarlo, ¿no? Esto, al final, llega a que no tenemos que hablar teóricamente, sino que a nosotros nos sale. Pero bueno, después también está el ejemplo de todos y todos los pacientes que pasan por nuestras consultas y que, al final, sí que generan este procesamiento. Hay una clara... Muy claro ejemplo, como por ejemplo es lo que es la respuesta física de ansiedad, el ataque de pánico. El ataque de pánico, ¿por qué se llega a recuperar? Pues se llega a recuperar porque las personas llegan a entender que lo que les motiva ese ataque es la percepción que tienen ellos del síntoma, el miedo al síntoma. Ahí hay una reestructuración. En el momento en el que se dan cuenta de esto, no voy a decir mágicamente, pero sí que empiezan a tener una intensidad más baja de esa respuesta de ansiedad y al final consiguen no erradicarlo, pero sí dirigirlo y sostenerlo. Eso es un claro ejemplo de reestructuración.
Pues hay posibilidades de que tu cabecita empiece a trabajar a tu favor. Y una posibilidad es que nos cuentes cosas inauditas que has hecho en la vida, locuras, riéndote de ellas y compartiendo con nosotros la satisfacción. De eso vamos a hablar en la siguiente hora, cuando vengan Sole Mayol, Pau Fil y el resto de las personas con las que recogemos las anécdotas que nos cuentan nuestros oyentes cuando nos envían WhatsApps de sonido. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotros, a ti. A ver si mañana empezamos el lunes y la semana con más racionalidad y con muchísimo entusiasmo.
Ahí estamos. Vamos a mirar a América Latina porque, como sabéis, los cambios de la ley de memoria democrática han facilitado la recuperación de la nacionalidad española de las personas que han dado el salto en el mar y viven allí y de sus sucesores. La norma facilita la nacionalización en concreto de los hijos, nietos y bisnietos de españoles y el derecho a votar en las elecciones, y la avalancha de peticiones para actualizar la nacionalidad española ha influido en los consulados españoles de toda Latinoamérica, pero muy particularmente de los países donde la situación interna es dura y la gente quiere emigrar. Vámonos a ir a Buenos Aires, donde hay muchas personas que están pidiendo la nacionalidad, y saludamos en primer lugar a Pablo Puertas, portavoz del sindicato CESIF en uno de los consulados argentinos. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Está habiendo presión en el sentido de que los funcionarios que atienden las peticiones están un poquito desbordados, ¿no?
Un poquito, por decirlo de alguna forma. Realmente la ley nos ha tomado de sorpresa, ¿no? Y a diferencia de la anterior ley del 2007, que la administración tuvo más de un año para preparar personal y medios, esta ley, imagínate que a 4 meses de sancionada, todavía no están llegando los refuerzos a los consulados. Entonces, estamos trabajando con lo poco que tenemos, haciendo un trabajo de equipo entre diplomáticos, funcionarios y personal laboral, que son el 90% del personal, que es el personal contratado local y que es el que está llevando, digamos, la carga más pesada de esto. Imagínate en qué situación estamos.
Claro. Hay 5 consulados, concretamente en Argentina, que atienden a la gente, ¿verdad?
Así es. Buenos Aires, que es, bueno, el cabecera, después Córdoba, Mendoza, Rosario y Bahía Blanca, que cubre distintas regiones del país.
Uh-huh. ¿Y allí por ahora no se ha incrementado el personal o ya se ha dado alguna orden?
Han empezado a llegar. Hasta ahora tenemos confirmación de Rosario, creo que hay unos pocos puestos, y Bahía Blanca. Pero todavía no ha llegado nada a Buenos Aires, ni a Córdoba, ni a Mendoza.
Uh-huh. ¿Cuántos empleados nuevos, cuántos funcionarios se habrían incorporado?
Sí, tenemos noticia que se han solicitado por lo menos 20 y tantos en Buenos Aires, unos 6 en Córdoba y similar número en Mendoza y Rosario.
Uh-huh. Ernesto Coco es el corresponsal de COPE en Buenos Aires. Ernesto, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Hay 500,000 de descendientes de españoles en el caso de Argentina, ¿verdad?
Sí, es un número muy importante, es la cantidad de españoles que hay, la mayor cantidad de españoles fuera de España, y de estos 500,000, más de 350,000 cuyos descendientes son los que están pujando por aspirar a esta doble nacionalidad.
Uh-huh. Hasta en el pasado los sucesores de los españoles tenían un límite para pedir la nacionalidad, era los 18 años. A partir de ese momento, nietos y bisnietos, si dejaban pasar el plazo, perdían la nacionalidad, ¿verdad?
Efectivamente, y a partir de esta nueva ley que entró en vigor hace 4 meses, se ha quitado ese límite de edad, y ahí es donde gente, incluso mayor, por supuesto, de los 18 años, han comenzado los trámites, que cabe recordar que no son inmediatos para que obtengan la doble ciudadanía, pero sí, con esta ley se ha incrementado muchísima la cantidad de gente que aspira a esta doble nacionalidad argentina y española.
Uh-huh. Claro, en la medida en que los países en Latinoamérica viven una situación política de zozobra, pues hay más posibilidades de que la gente quiere salir. Eso no es solamente privativo de Argentina, pasa también en otros lugares, ¿verdad?
Claro, fíjate que Argentina, incluso antes de esta ley, tenía, por la cantidad de funcionarios que en el consulado de Buenos Aires, que es el más numeroso en gente que recibe, tenía una cantidad de gente normal de acuerdo a la gente que se quería esa doble nacionalidad. Hoy la avalancha de gente es para quienes se quieren ir del país. Esto está en el contexto de una coyuntura política, social, política, económica, inflacionaria, que no solamente lo tenemos en Argentina, en Buenos Aires en particular, donde los propios gobiernos parecen que empujan a la gente y sobre todo a los más jóvenes, que ven un futuro bastante oscuro en sus lugares, sino también que los consulados más visitados, paradójicamente, de la región, Caracas, México y La Habana.
Esto es, cubanos, mexicanos, venezolanos y argentinos serían los más interesados en salir de sus respectivos países y emprender un nuevo camino en la inmigración.
Con la documentación en regla, por supuesto, lo que le permitiría ya trabajar y tener acceso a todo lo que se pueda tener como ciudadano de ese país. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista real en una sociedad, la gente, sobre todo los jóvenes, como te decía, se quieren ir porque no solamente es el gobierno, es el consulado español en Argentina, los consulados españoles en Argentina, sino también que están sobrepasados y tienen una intensa presión, una gran demanda, consulados portugueses, el consulado italiano ya es también, está desbordado permanentemente. Toda esta coyuntura política hace rever que todo el que tenga una posibilidad de obtener una nacionalidad europea, allí recurra. En este caso, estamos hablando de España y los 500.000 españoles que están aquí en distintas condiciones.
Pablo Puertas, portavoz del CESIF, y al revés también ocurre que la colonia latinoamericana, en la medida en que tiene acceso al voto, influye en las elecciones locales en España, ¿verdad?
Así es, obviamente. Si bien cuando uno estima esto a futuro, estamos hablando de un total de 3 millones de españoles en el exterior, en todo el mundo, la nueva ley de memoria democrática, si bien no tenemos una previsión clara de cuánto podría llevar el número a 3.5 millones o cerca de 4 millones en algún momento. Imagínate que esta incidencia en el padrón electoral es muy importante y en las autonómicas todavía más.
Bueno, tú dices que en el caso de algunas autonomías como es Galicia, el peso de la colonia exterior y concretamente de la Argentina es definitivo.
Es muy importante, sí, sin duda alguna.
Los candidatos españoles de las autonomías viajan a América Latina y hacen viajes electorales. Ernesto, Pablo.
Sí, hace unos pocos días estuvo por aquí Diego Cangas, que es candidato del PP para Asturias, y también hace unos días también pasó por Buenos Aires el candidato a la Comunidad de La Rioja. Están viniendo permanentemente y sobre todo, como decía Pablo, los funcionarios, los candidatos y los gobernantes de Galicia están en un viaje casi permanente por Buenos Aires, reuniéndose con las distintas agrupaciones que conjugan a estos residentes.
Muy bien, la verdad, interesantísimo todo lo que está moviendo el cambio político en el mundo entero, que obliga a la gente a emigrar desde América Latina y que hace que a la hora de las elecciones en España también miremos a las colonias de residentes que pueden votar en nuestras elecciones. Gracias Ernesto Coco y gracias a Pablo Puertas.
Un saludo.
Muchas gracias.
Que tengáis un buen día.
Adiós, buenos días.
Muchas gracias.
¿Qué locura has cometido en un momento determinado de tu vida? Queremos reírnos contigo en la hora siguiente, ¿verdad? Laura Rubio, Diego González, buenos días.
Y vamos a escuchar al primero, que ya estamos recibiendo algún mensaje.
Me he bañado el año pasado en un río de Múnich, en el Eisbach. Yo no sé pronunciarlo muy bien, supongo que Cristina lo dirá mejor. Es un río que hace en sur. Hay muchísima corriente y bueno, y creo que está prohibido el baño, pero como todo el mundo se tira a bañar y te dejas llevar con la corriente, pues eso es lo que hice. Con mi hijo y con un amigo de mi hijo nos tiramos los tres y hasta que nos llegó hasta donde tiene que bajarse o salir del agua. Y bueno, pues lo pasé muy bien y encima con los tendones del hombro rotos, así que imaginaos la locura que hice, pero bueno.
¡Qué barbaridad! ¡Qué frío!
Y lo fresquita que tenía que estar el agua, ¿eh? Eso no lo ha contado.
No conozco el río Eichbach, digo yo que se dirá. Eichbach, por ejemplo.
Luego tenemos esa gente que hace puenting, que se tira por paracaídas. Yo eso no lo he hecho nunca, no me he atrevido.
Yo ni lo he hecho ni lo haré.
¿No?
No, no hay necesidad.
No sé si aquí Pedro ha hecho alguna locura de este tenor.
Ay, me habéis cogido. Yo hice, recuerdo que a los 4 años, en el colegio abrieron una zanja y se llenó de agua. Y mis compañeros me dijeron que si me atrevía a tirarme.
Y te tiraste.
Y me tiré.
Es que es un gran deportista.
Y me tiré. Y la verdad es que los profesores se quedaron con una cara que vamos. Llamaron a mi madre.
Y no pasó nada.
No cuento lo que pasó.
Te fuiste calentico a casa.
Me fui calentito, sí.
Da las claves, porque llega el momento de irnos al informativo.
666-55-40-00. Cuéntanos qué locura has cometido en tu vida.
666-55-40-00. Gracias, Pedro Martínez. Nos vamos a las noticias.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Jardines mediterráneos en los que desconectar, disfrutar de la montaña y el mar, mágico lugar, aguas cristalinas, peces de colores, luz que da la vida, joyas ocultas, vistas espectaculares, cómo contarte lo inexplicable, quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Generalitat Valenciana.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
Generalitat Valenciana.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775 775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en DAZN.
todas las mañanas. Sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.